Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
¿Qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. En un lunes, 26 de marzo ya, que viene marcado por la vuelta al entrenamiento de los hombres de Cuco Ziganda. Todo para preparar el partido del próximo fin de semana ante el Celta a las 4 y cuarto de la tarde el sábado. Incluso el club ha dicho que todos los socios que no vayáis a ir prestéis el carnet para que no se vean las butacas vacías. Todo para preparar ese partido. Y hablando de Iturraspe, y para mí el titular que deja esa rueda de prensa es que de no ganar al Celta, las opciones europeas se verían claramente afectadas. Es evidente, ¿no? Son 8 puntos con el séptimo puesto, 6 equipos de por medio, el Celta es uno de ellos. En caso de no conseguir el triunfo, el Atleti diría prácticamente adiós a intentar estar en Europa la próxima campaña, a falta todavía de 8 jornadas. Son 9, pero restando la del Celta de Vigo, pues las matemáticas son sencillas. Y por aquí es por donde vamos a comenzar en el día de hoy.
Martes de garbanzos, jueves de aluviada y viernes de cordero. Sí, así se lo guisan en el bistrot del Tamarices, en la terraza con vistas al mar. Menús diarios y tapas por muy poco. Haga su reserva en el 94-491-0544. Tamarices, un lujo para el paladar.
La plantilla volverá a entrenar mañana a puerta cerrada. No, el miércoles a puerta cerrada, el jueves a puerta cerrada y el viernes a puerta cerrada. Para aprovechar las vacaciones y que los niños puedan ir a Lezama, tan solo van a tener la sesión de mañana para poder presenciarla. Les tenemos que contar cómo ha venido la segunda división B en una jornada que nos deja un poquito de todo, pero en resumen, ninguno de nuestros representantes entre los 4 primeros. Perdió el Leioa frente a la Real Sociedad B ante el Sanse 0-2, que es el segundo ahora, ¿eh? El filial Txuri-Urdin ganó el Guernica 2-4, a un punto del playoff, el Guernica, un punto del playoff. Ganó el Arenas 0-1 al Tudelano. Ganó el Baracaldo 5-0 al Guernica y sigue presentando su candidatura al ascenso. El Baracaldo, que se coloca a 4 puntos del Racing, que es el que marca esos puestos. Y perdió el Bilbao Athletic en casa del Vitoria por 1-0. En tercera división, que nos vino la jornada cargada de derbis, ganó el líder, ganó la Cultu frente al River 2-0. Sigue siendo el que manda en la tercera división, en este grupo 4, con 63 puntos. Empate a 0 entre Bermeo y Baskonia. Le ganó el Getxo al Zamudio 1-0. Empate a 1 entre Deusto y Sodupe. Empate a 2 entre el Somorrostro y el Balmaseda. Y victoria del Portugalete en casa del Santuchu para seguir afianzándose en esos puestos de playoff. Por abajo sigue el Getxo y sigue Baskonia en puestos de descenso. Las chicas no fueron capaces de conseguir la victoria. Cayeron en tierra hispalense 3-2 frente al Sevilla.
Supermercado Simpli, los mejores productos a los mejores precios, les ofrece la actualidad del Retabet Bilbao Basket.
Veremos si vuelve el nerviosismo o no a los brazos y a las manos de los hombres de negro, porque volvieron a perder después del balsámico triunfo de la pasada jornada ante el Betis. Esta vez cayeron por 20 puntos en casa del Tendiconta Zaragoza, 81-61. Y digo esto porque Betis le ganó por un punto a Unicaja, así que los de Veljko Mrsić vuelven a estar tan solo a una victoria de los puestos de descenso.
En Simpli cada día las ofertas más frescas. Patata primer precio Maya 5 kilos a 1,49€ la Maya. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Además, las chicas de Guernica siguen empeñadas en meterse en el playoff. Son quintas con 13 victorias. Hay que hablar de pelota porque ya tenemos configurada la final, la gran final del campeonato parejas. Escurdia y Zabaleta se medirán a un vizcaíno también, Daniel Ezcano y Rezusta, el próximo día 8 de abril. Por supuesto, se lo contará COPE más Euskadi, después de la semifinal donde Olaizola e Imaz cayeron ante Escurdia y Zabaleta, y donde, como saben, Ezcano y Rezusta le ganaron por 1, 22-20, Altuna y Martilla. Esto nos deja además la victoria en la Vuelta a Cataluña de Alejandro Valverde. Se lo vamos a desarrollar con nuestra tertulia a la sintonía de COPE más Bilbao en el 102.0 FM. Dale.
Rehabilitaciones Bilbao. Rehabilitación integral de edificios. Especialistas en tejados, fachadas, patios, escaleras y portales, ascensores. Financiación hasta 10 años. Trabajos garantizados. Eficacia y rapidez. Estamos en Zumaya 11, Bilbao. Teléfono 946-41-3678. Rehabilitacionesbilbao.com. ¿Pensado en darle una nueva vida a tu bar? En De Diseño Interiorismo somos especialistas en reformas para hostelería. Visita nuestro estudio en Gran Vía 51 de Bilbao o nuestra web dediseñointeriorismo.com.
Clínica Dental Daniel Molina, en Santuchu. Cirugía de implantes guiada por ordenador, sin puntos y con dientes en la misma semana. Periodoncia, ortodoncia, PADI y estética dental. Daniel Molina, tu dentista de confianza, en particular de Allende 14.
Más información en la web clinicadentaldanielmolina.es.
La actualidad diaria del deporte más cercano en COPE Más Bilbao, con José Ángel Peña y Álvaro Rubio.
Es tiempo de tertulia en COPE Bilbao. Minuto 91. La tertulia del Athletic.
No os calléis. No os calléis. Ramón se parte de risa. No os calléis. Entonces, 15 jugadores del Athletic serían titulares en el Torino. Hola, Ramón Orosa, Rachel León, muy buena.
Rachel León, mínimo.
Mínimo.
Me ha pillado.
John Civeta, tienes la silla un poco alta, ¿eh?
Sí.
¿Te has pasado? ¿Estás cómodo?
Estoy muy cómodo.
Bienvenido a tu casa.
Ramón Orosa es el optimismo personalizado. Pese a la campaña que está haciendo el Atleti, dice que 15 jugaré en el Torino, no digo más.
15,
dijo. 15, no, uno, ni dos, ni cuatro.
Sebastián,
15.
A Rachel León. ¿Cómo nos han dejado el estudio,
Esto sí, qué bonito. Sí, qué moderno.
Pero está todavía,
sí,
está acabado ya, ¿o no?
Sí, falta una fase falta de obra. Aquí, el estudio, no, ¿qué quieres más aquí?
No sé.
¿Sillas, público?
No.
¿Las balditas o algo?
¿Qué? ¿Dónde?
La verdad es que ha merecido la pena volver.
Esto es la modernidad.
¿Verdad?
Sí,
hombre,
señor.
Mejor es estar en el restaurante del Rincón de Carlos, Ramón.
Ya, pero bueno, hombre, bastante mejor eso de vez en cuando.
Pero está bien, ¿no? Ahora nos falta otra, hombre.
Yo
está
que
bien.
Viví las primeras horas bien, de esos locales.
¿Hace cuántos años eso?
Radio Miramar.
En el 89 sería. 88,
que estaba justo 88, debajo, 88, Punto 87. Radio, ¿no? Estaba Punto Radio.
Pero no, Punto Radio después.
Es mucho antes que eso.
Pero este está. Ramón habla de Radio Miramar, ¿no?
Eso fue en el 89 antes de Cristo. Una broma, ¿no? A finales de los años 80.
No habías ni nacido, casi.
No, pues sí, dos añitos tenía.
El 2 de julio se inauguraron estos estudios. El 2 de julio de 1986. Me ha venido ahora la.
Ah, del 86.
Ahí dice yo
no había nacido, ¿no?
¿Eh?
Qué gorda, ¿eh?
No es que hacer ser normal, pero. Álvaro, no pienses.
No, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué venía el debate de 15 jugadores del Atleti serían titulares?
Porque hemos hablado de Berenguer, de Quique Barja. De
porque está por ahí Íñigo Eguillo, sí, nuestro compañero técnico de Pamplona, y ya os ha liado, ¿no?
Y dice que todos son muy malos, ¿qué tal? Él dice que todos son muy malos.
¿Quieres que no los fiche el Atlético?
Bueno. No, pero si lo diría este es bueno, ¿no? ¿Por qué no lo va a decir?
¿Va a ir a Europa el Atleti, Ramón?
¿Eh?
¿Va a ir a Europa?
Yo creo que no. Yo creo que es.
Ostras.
Es complicado.
¿Estás grabando?
¿Has grabado?
Para la cinta, Joseba.
Para la cinta.
Que esto.
Esto es noticia.
La noticia más grande, no, Ramón, que me acabas de dar.
No.
En muchos años de radio, ¿eh?
Sí, ya lo comenté. Yo lo comenté el lunes pasado. Yo creo que para que el Atleti llegase a Europa tenía que hacer. Apurar todas las opciones, y yo creo que con ese entrenador no puede ser, porque ya no le ha pillado el punto.
No es cuestión solo de este entrenador, es que si tú miras las estadísticas, por ejemplo.
Para mí, fundamentalmente, de este entrenador.
Pero escucha, si ves las estadísticas de los últimos 4 años, es que el otro día hice las cuentas, hacen falta más o menos 57, algo. O sea, que te faltan unos 22 puntos. Si tú crees que el equipo va a sacar 22 puntos, esté o no esté este entrenador.
Que fallen los demás.
Que fallen los demás.
6. O sea, es que 6 equipos en medio.
Tiene que fallar los del medio. Más no, que hacer tu 22,
tienes que contando con quien entre el séptimo, que tampoco está claro, con lo cual no se dificulta más.
¿Cuántas rondas? ¿Tres rondas?
Tienes que recuperar 8 puntos, y son muchos para 27 que era. Pero sí es verdad que en los últimos años, si nos atenemos a las estadísticas, al Málaga en su día le recuperó 11,
no había ese equipo de por medio.
Y otras sensaciones.
Había varios.
Sí, había varios, pero las sensaciones no eran estas.
Y el equipo daba otra sensación. Entonces ese es el...
Para mí
el problema es ese. Pero por lo demás, yo creo que el planteamiento que se debería hacer, para mí, en el banquillo es pensar que ni Eibar, ni Girona, ni Getafe van a entrar. Yo creo que no van a entrar. Es más, dudo que alguno de ellos hasta le interese entrar en Europa. Y yo me la jugaría a decir, bueno, nuestros rivales son Betis y Celta, que para mí son los grandes candidatos a la séptima plaza, incluso alguno que podría hasta mejorarla, y esos dos equipos pasan por San Mamés. O sea, ganando esos dos partidos, ya no estarías a 8, estarías a 5, y me parece que por ahí debería ser. Pero es que yo creo que después del partido de Marsella ha quedado claro que este proyecto de esta temporada pues no ha pitado. No veo al equipo con Ziganda en el banquillo recuperando. Es una pena, me fastidia por el Google, al que yo creía que tenía que haber pillado el equipo, y ahí estaba de acuerdo en que tenía que haber sido entrenador, pero con este entrenador el equipo
no ha funcionado. Pero que no es culpa del entrenador. Para mí, para nada, es culpa del entrenador. Los jugadores son los mismos, este entrenador o este otro. O sea, vamos a echar la culpa a los jugadores, no a los entrenadores.
Con otros entrenadores, estos jugadores han jugado muy bien y han hecho grandes temporadas.
¿Pero y qué? Pues ¿les ha olvidado jugar este año?
Hasta el punto de que jugarían en el Torino 16 o 18.
Yo hago una reflexión muy simple. Y ya sé que estoy haciendo un poco ciencia ficción, pero si estuviera, por ejemplo, Valverde, el equipo no estaría como está ahora.
¿Tú qué sabes?
Seguro.
Ni es que esas cosas no...
Si no estaría en Europa.
Pues ahí tendría más posibilidades, claro. Pero ya tendría también más puntos.
Con Valverde ha hecho malas primeras vueltas y ha llegado siempre muy obligado al final y ha terminado bien.
Ya ha recuperado.
Pero con Valverde ya un plan claro y ahora no hay un plan claro. Esa es la...
A ver, que toda la culpa no es de Ziganda.
En todo caso, la obligación de la plantilla es recuperar el ánimo, motivarse, ganar al Celta y a ver si al final pueden engancharse a esas posiciones, porque otras veces ya han demostrado que pueden hacerlo.
Bachu.
Y la plantilla, para mi gusto, es una plantilla muy buena.
Sebastián Azcárate
lo ha dicho. No creo que sea del entrenador. No es del entrenador. Mucho tienen la tropa, eso está claro. Y entre lo uno y lo otro han conducido a esto. Yo no haría ni cuenta.
¿Tú crees que es más responsable de la plantilla que del entrenador?
Pues a medias lo dejo.
Bacho, los años que ibas viendo.
No, lo dejo a medias. Creo
ya
que
casi
hay,
no va.
Hay responsabilidades en los dos sitios.
Regional. Hacer eso.
Pero ya casi no va. En caso,
además, como tiene luchar ahí arriba, ya solo va a ver ganar. Y si no va.
Pero en cualquier caso, ganar el próximo. Vamos a ganar el próximo. Luego ya
eso sin duda. Eso ahí está.
Vamos a seguir las declaraciones de los jugadores. Si es que, joder, son todas iguales.
O sea, bueno, hoy tu raspo, yo he dicho antes que me deja un titular que deja un poco claro que si no ganas al Celta, adiós a Europa.
Bueno, ha dicho, no es una final, pero claro, luego se ve mucho más difícil, pero todo muy ambiguo.
No es, pero evidentemente si no ganas al Celta...
Se complicaría mucho más que ahora porque queda un partido menos y te quedas igual.
Fíjate lo que sería, 8 jornadas sin jugar.
Pues hablando del futuro...
Anda que no hemos vivido aquí temporadas... Es que, pero Álvaro, decir, Ramón, estamos en una época tan buena
pero lo que quiero decir,
no nos acordamos de cuál es la realidad del Atlético.
No, esta, para mí es esta. Y yo no la he vivido desde que estoy aquí.
Tampoco es esta, ¿eh?
Bueno, pero lo que voy es a que últimamente la liga está tan igualada por abajo y por arriba, que este año es verdad que se ha roto por abajo y por arriba, que hay ahí 8 o 9 equipos que van a estar las últimas.
En tierra de nadie.
Que se lo van a pasar bomba.
Sí.
Que esto llevábamos muchos años sin vivirlo por abajo y por arriba.
Ajá. Pues sí, es extraño. Somos, otros años...
Tiene mérito que para lo mal que ha jugado el Atleti...
Esté a 14 del descenso.
Esté a 14 del descenso.
Ahora, no sé si tiene mérito porque eso no... o el de mérito es de los tres que están abajo. No,
fundamentalmente de mérito de los de abajo, pero... Bueno, pero tiene su reflexión, ¿eh?
Tremenda. Cuco.
No, pero yo estaría con la peor temporada, John, esta, de los últimos tiempos.
Desde el bienio negro, seguro. Las dos primeras, según qué tiempos. Con Caparrós hubo alguna temporada también muy mala.
Sí, las dos segundas de Caparrós.
Pero siempre yendo hacia arriba.
Tercera de Caparrós hasta ahora.
En la segunda de Caparrós se salvó el pescuezo gracias a ganar al Betis.
Pero luego la sensación nunca es la misma después de haber visto un cuatrienio.
En la última jornada creo que fue o una de las últimas.
Pero no es lo mismo porque venías de una ola larga, venías de un panorama interesante, sugerente, etcétera, etcétera. Y ahora de repente te estás encontrando con que queda poquito recurso. Eso es lo grave de este asunto.
A mí me preocupa más otra cosa. Me preocupa más otra cosa, y yo me imagino que están trabajando en Lezama para eso. Estamos ante la asistencia a un problema.
Antes no trabajaban en Lezama, no.
Sí, no me malinterpretes.
Lo digo,
quiero decir, que están previendo que se está asistiendo a una especie de cambio de tendencia en lo que ha sido el equipo durante los últimos 4 años.
Y en la grada.
Por lo tanto, supuestamente tendrás que hacer una especie de operación de rejuvenecimiento de la plantilla y creación de ilusión. Es decir, crear una especie de plan de corto o medio plazo.
Renove, dices.
Más o menos.
26 con contrato.
No de una forma revolucionaria, pero sí atendiendo a que al medio plazo...
Yo creo que es el año que menos hay.
Joder. Pero digo que a medio plazo creo que hay que hacer una especie de regeneración. No se trata simplemente de que la próxima temporada venga y no hagamos nada, sino que hay que hacer algo de cara a un futuro a corto plazo o medio plazo.
Claro, que, pero bueno, se qué? Va a hacer ¿qué? Sí o sí, ¿no?
Es que yo tenía... ¿Se intentará? ¿Cómo saldrá?
Siempre se intenta fichar a los mejores.
Yo no tenía cosa mayor de que el equipo sea... que la plantilla sea vieja. La plantilla es mayor. No, eso no es cierto.
Pero dime de memoria, tres jugadores que pasen la treintena.
A ver, jugadores que pasen la treintena o que estén en el borde.
Rápido.
Beñat...
No, al borde no, que pasen la treintena.
Pues Beñat...
¿Cuántos tiene Beñat?
Rico,
31 de 5.
Raúl, García y
Aduriz.
Me has dicho 4 de 25.
Bien, pero luego están también... A ver, yo te estoy diciendo... Te estoy diciendo que de aquí a un año, por ejemplo, el equipo está un poco veterano. Ya lo ves un poco veterano.
Lo que pasa es que los que juegan son los que tienen más de 30. ¿Eh? Es un poco veterano. El tema no es que la edad sea muy alta. Es un poco veterano.
Una plantilla que tiene un jugador de 37 y otro de 33.
A ver, que no te estoy diciendo que sea un equipo viejo. Te estoy diciendo que
dentro de 6 años es veterano, claro.
Es un equipo ya un poco veterano. En algunos puestos fundamentales.
Los que juegan son veteranos.
A ver, lo que estás planteando yo
es 30.
Lo que estás planteando
no es verdad.
Yo creo que tiene mucho de lógica.
A ver, el equipo titular.
El otro día acabaron 7 tíos con más de 30 años.
El equipo titular.
7 tíos con más de 30 años.
Las edades del equipo titular. Kepa 23. De Marcos 29.
Pero que no estás aprendiendo
a razones. Geray 23, creo que acaba de cumplir. Íñigo Martínez 26. Valenciaga Mosel tiene 30.
Bueno, Valenciaga los tiene 30.
Espera, sí. San José 29. Beñat 31. Y Williams 20. ¿Cuántos tiene Williams?
23.
¿Tu raspe?
24, y bueno, tú estás jugando 29, ahora. 29, es la de San José, me vale.
Susaeta.
Susaeta tiene 30, recién cumplidos.
Aduriz.
Rodríguez 31 y Aduriz 37.
Ya hay cuatro tíos como de 30 años.
Es un equipo veterano, es que tú tienes que tener gente.
Estamos diciendo que es un poco veterano y que va a más.
Pero que además de todo eso, las generalizaciones otra vez son odiosas. A ver, los dos más veteranos o por ahí son
más importantes.
Los que más necesitas. Con lo cual, a mí esta generalización no me arregla mucho. A ver, ¿qué tienen que regenerar? Pues claro que tienen que regenerar, pero eso es el sentido común. Que los nuevos van a yo creo que van a dar un matiz diferente, pues seguro.
Depende de qué circunstancia.
En general.
Si tuvieses 11 jugadores de plantilla, del 11 titular, que son de 25 años, no tendrías que hacer regeneración. Ahora sí.
Pero si tienes 6.
No, yo creo que sí.
A
yo
ver,
creo, hombre.
Tienes que hacer regeneración, por ejemplo, la delantera, pero porque tienes otros jugadores ya bastante veteranos.
Luego va a haber un contexto.
Raúl García es bastante veterano.
Ya es veterano.
Perdón, ¿y qué vas a tener un contexto completamente diferente?
Que no estoy diciendo que sea viejo.
Tú no vas a jugar tres competiciones, ahí vas a tener un valor añadido en ese sentido, por desgracia. Pero vas a tener un valor añadido muy interesante. Yo no lo. El problema mío es que soy poco optimista en tanto en cuanto que ni con uno ni con otro veo
nada, tú
veo una no algo, pero para que ese algo se transforme, ya, pues eso tiene que ser el óptimo
de Raúl. ¿Te parece William es un jugador en el que confiar?
Ver, yo sí, sin ninguna duda, a pesar de todo lo que le ha caído, pero solo Iñaki, ¿eh?
¿Me queréis escuchar un momento?
¿En Córdoba no?
Yo le doy mucho.
Una de las regeneraciones.
No, muchísimo.
A ver, una de las regeneraciones que hay que hacer el año que viene, desde mi punto de vista, es no tener que jugar de forma necesaria y siempre con Raúl y con Aduriz. Creo que no van a dar físicamente el nivel que podría darse.
Pero eso es fácil.
Entonces, hay, por ejemplo, creo que buscar una solución.
Pero tú,
por ejemplo.
La premisa tuya no es que en condiciones normales, la mía, en condiciones normales Raúl y Aritz juegan sí o sí, en condiciones normales, luego dosificarás,
pero
van a jugar una competición menos.
Yo creo que este año ha sido uno de los problemas, jugar con esos dos arriba. Pero
el problema es que los dos que viene van a tener un año más, con lo cual habrá que...
Y vuelve Iker Muniain, que se está olvidando.
Y posiblemente haya que buscar una alternativa a esa forma de jugar.
Córdoba va a jugar el año que viene mucho, y el delantero centro va a ser Iñaki Williams, y el mediapunta va a ser Raúl García, Muniain, Córdoba, Susaeta, Raúl García, Williams. ¿Eso es un equipo veterano?
Miquel Merino.
No. Miquel Merino es medio centro.
Pero va a jugar.
Y por el momento no está jugando en el Newcastle.
Va a jugar
el
año que viene. Va a jugar el año que viene el Athletic.
¿Tienes pruebas?
Sí. Por el momento tiene que demostrar que es mejor que Miquel San José y que Iturraspe.
Tengo una corazonada.
Que lo tiene difícil.
Ah, bueno. Eso es otra cosa. Más
que se va a intentar que juegue, seguro. Que van a ir por todo, seguro. Y que van a gastar 15 millones también.
Y después del año que te han dado tus medios centros, es normal.
Más caro.
Pero es normal. Porque no ha rendido ninguno este año en el centro del campo.
Bueno, ahí no estoy de acuerdo.
Que no ha rendido ningún jugador excepto Aduriz.
Pero sobre todo los del centro del campo.
Excepto Aduriz. En los centrales y en los porteros.
Y Rico. Porque Rico mira de dónde viene y se lesiona.
Ha hecho cosas, pero ha sido bien partido.
Pero es verdad que los medios centros, que son los jugadores más importantes seguramente del equipo, de cualquier equipo, no de este.
Y es la idea de un equipo para mí, ¿eh?
Hombre, es que
si la idea de un equipo, la sala de máquinas es fundamental. Eso es imprescindible y hace que muchas veces domines o no el partido. Y eso a partir de ahí llega las oportunidades.
Dani García, Miquel Merino va a ser la
no van a jugar ni Beñat.
No, yo no digo que vayan a jugar. Yo digo que esos dos son los que van a van a entrar ahí Vesga con aire nuevo, ¿no? ¿Eh? Irá cedido, lógicamente.
Pero yo creo que
con aire nuevo.
Yo creo que Vesga ha pagado una mala temporada.
Tiene que ir cedido.
No suya, que no es que haya sido brillante, sino del equipo.
El equipo
y de las parejas que ha tenido. Es que al final, como Beñat ha estado lesionado, el Atleti se ha obligado continuamente a jugar con dos mediocentros del mismo perfil. Y se necesita, por resumir las características, se necesita un mediocentro defensivo.
Sin duda,
y muy táctico y un mediocentro creativo. Como solo está Beñat, al final Vesga ha tenido que hacer esa labor y otras. Y yo creo que al final Vesga ha salido mal parado de una temporada en la que no ha estado bien, pero no ha estado bien nadie.
No, está claro.
O sea, pero es que al final, admitiendo esa teoría.
Es que yo no creo que haya sido ni culpa de los mediocentros. Yo creo que ha sido culpa de lo que se ha visto claramente, que la plantilla iba por un lado y el entrenador iba por otro.
Es que
iba a jugar de una manera y otra. Entonces, y el equipo ha estado mal. Y han estado mal todos. ¿Quiénes han aguantado? Los porteros y los centrales, porque en estas situaciones lo más fácil es que los centrales y los porteros se les vea más porque tienen más.
No, los porteros son más buenos.
Es en teoría más fácil jugar de central que en esas posiciones.
Los porteros son buenos. Cuando una temporada es mala, se le va a ver más al central. Y si el central está medianamente bien, va a destacar más.
Que lo han estado.
Y al portero igual. Yo creo que la selección es a Luis, que ha sido capaz de meter 19 goles,
Raymond,
en una temporada en la que el equipo no juega nada.
Yo admitiría la teoría de los centrales, no tanto la de los porteros. Para mí la premisa es al revés. Tienes dos grandes porteros.
Sí, pero también.
Porque si el portero no es tan portero, la evidencia a veces es
tienes dos grandes porteros, tres grandes centrales y un cuarto central. Ya, que pero, como rol de cuarto central, para mí es buenísimo.
Pero,
en el rol de cuarto central.
Echeita.
Sí.
Pero yo creo que la teoría se sustenta en dos grandes porteros. Luego ya veremos. Un portero regular en una liga de estas hubiera sido...
Pero, Bachu, también los mediocentros son internacionales o han sido internacionales y han rendido fatal. O sea, porque tengas buenos mediocentros no quiere decir que rindan
bien. Pero hay una parte de la teoría, Ramón, que yo comparto, que es verdad.
Y Raspe y Rico han tenido sus momentos,
sí,
¿eh?
Sí, sí, pero
en general, Rico... No, vale. Rico sí. Yo salvaría a Rico. Los otros tres, pero de estos cuatro más.
Adolecía, no sé, si las tres cuartas partes de no tener un jugador creador, eso está claro. Ha jugado siempre a
voy a terciar. Como yo muchas veces he dicho que soy partidario de Iturraspe, y aunque me tildéis de subjetivo, el jugador que más ha aportado en el centro del campo en algunos partidos, no en todos, ha sido Iturraspe. No, porque incluso ha sido el mejor del equipo.
Pero sí, con la calidez que otros, tiene,
sí, pero el acompañamiento que tiene tampoco ha sido bueno. Y Rico sí es verdad que al principio destacó mucho, pero luego también encadenó tres partidos en los que encadenaba tres cesiones al portero que costaron, no sé si más de un gol.
Porque si tú a un zapatero le dices que haga forja, está fastidiado. Sí. ¿No? Entonces, si a Rico le pides que juegue de Xavi Hernández, pues perdóname.
Pero lo que no debe hacer es ceder el balón
hacia
atrás,
que
le ha pasado más de una vez. Y no es igual solo culpa suya.
Bueno, el pobre Cheita despejó al punto penalti en Marsella.
También a Íñigo Lecue
en de Marcos se quedó...
Ha sido una cosa de todo el equipo.
A Lecue ha tenido varios fallos.
Mucho daño en ello, en los partidos. Es el equipo. Y yo creo que el problema es que este año el mensaje al equipo y la sintonía, la química entre la plantilla y el entrenador, pues no ha sido la que ha sido años anteriores. Eso es lo que yo creo que es el resumen de lo que ha sido la temporada.
Ha ido más allá, ¿no? Porque las lesiones que ha tenido Cuco han sido demasiadas.
Ha tenido muchas lesiones,
y
pero
encima
lesiones,
el fundamento de
ya
todo...
pero hombres tan importantes como fíjate Geray, fíjate ya de que cuentas sin él, Muniain, que era el mejor,
y los laterales
y de Marcos el primer día de liga de Marcos
tres meses cada uno,
pero no tanto,
no tres meses,
que no tanto de Marcos,
tanto
de Marcos se ha perdido dos tercios
sin cadenas, cuatro meses
con respecto a Muniain, no tanto. Yo creo que el alma del equipo era Muniain, no solo por lo que jugaba, sino por lo que hacía jugar. El mayor beneficiario de todo eso fue en su momento, por ejemplo, Williams, porque le concedía asistencias.
Anda, y yo estoy totalmente en desacuerdo, ¿eh? Pero anda que no hay gente que cree que si Muniain el Atlético juega mejor y el mejor. O sea, hay mucha gente que cree que Muniain no.
Pero eso lo tienes que tener en el campo.
No, yo estoy totalmente.
Ya, no, está claro.
Para mí Muniain es un jugadorazo y al Atleti le viene de maravilla. Y ojalá se recupere el nivel
que es diferente. También hay mucha gente que define Iñaki a un troncho y yo me deja a mí ya para arriba.
¿Cómo que tú?
Para mí es un troncho.
Tiene 23 años.
Tú dices un troncho. Álvaro, por favor.
Será una estrella y será la releche.
Para
el día de hoy es un tipo que no da un pase de 3 metros.
Para el Atleti es una estrella.
No. Y chapó. Pero es que estamos hablando de un tipo que es una... Que no. ¿Cuántos goles ha metido Williams este año?
5 en la liga.
Delantero.
8 lleva. 5
y 3 en Europa.
Es que juega de extremo, no juega de delantero.
Ha jugado más delantero o no. Extremo, casi.
No, no, extremo.
No, no.
Este año juega delantero, ¿cuántos? 8 o 9 partidos.
Ha jugado, pero no ha jugado.
¿Pero cuántas ocasiones ha creado él comparado con el resto?
¿Y cuántas ha fallado delante del portero?
Las ha creado.
Entonces, para mí, un tío que falla 8 ocasiones por partido.
Y yo creo que ha sido de los pocos destacados.
Es que yo, hasta que no vea unos números y un fútbol de estrella, no puedo decir que es una estrella.
¿Quién de los demás pone un nombre propio llega como él? ¿Quién? Con esa facilidad, esa velocidad.
Es que yo diría más. ¿Cuántos jugadores que juegan en banda meten 8 goles por temporada?
Pues
es que
también cuenta eso. ¿Eh? Amor, sí.
¿Cuántos jugadores que juegan en banda?
Ramón, está rindiendo mucho más en banda que delantero o centro.
Yo,
hombre, este año por lo menos.
Lo que se le está faltando es la definición, eso es obvio.
Y de extremo por lo menos que
el control.
Para
eso es obvio. Y el control, que no controla una. Y el regate, que no regate a una.
Pero de extremo es que esta temporada.
Ramón, y el centro, que no pone una.
A ver, ¿cómo que no está poniendo?
¿Cómo que no pone centro?
No puso a Duriz para que marcara a Leibar. O a Duriz para que ganara.
Asistencia.
O ganar, marcara frente a Leibar precisamente también.
Sí, sí. Nada, que le tiene cruzado.
Y al principio.
No voy a caer en tu provocación.
Y al principio, un montón de
provocaciones. Si no hay más.
Álvaro,
dale, que se nos va de mano esto.
¿Buscas un vehículo de ocasión al mejor precio y con todas las garantías de un vehículo nuevo? En Carealde, toda la equipación al mejor precio. Carealde, visítanos en Baracaldo, frente al Max Center. Más información en opelcarealde.com.
Camping Acedo, en Tierra Estella, Lizarraldea. Ambiente familiar en plena naturaleza. Disfruta de la comodidad de nuestros bungalows totalmente equipados y de nuestras amplias parcelas. Nuevo centro BTT homologado. Información y reservas en la web campingacedo.com. Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el casco viejo de Bilbao. El de la bacalada en la fachada.
Si buscas una compraventa oro con la máxima tasación y pago al instante, acuérdate de esta firma. Diamanti Carati, seriedad y transparencia. Diamanti Carati, en Puente de Deusto, Autonomía y Doctora Leiza 20. Nueva tienda en Hurtado de Amézaga 28. También en Santucho 12 y en Baracaldo y Portugalete. Minuto 91, la tertulia del Athletic.
Este debate sí que era chulo.
Este debate, venga, vamos con Twitter y Facebook.
¿Sí creéis? Los futbolistas deberían estarse quietos en Twitter y en Facebook.
Pero yo creo que, decía Ramón, que yo creo que el que utiliza bien Twitter y Facebook es una herramienta excepcional. Lo que pasa es que la gente lo utiliza para escribir gilipolladas.
Hay mucho capullo.
Eso es. Creo que es una herramienta muy buena y para los periodistas es buenísima. Porque tienes el alcance de las noticias de una manera inmediata.
Hay que saber en Twitter para saber lo que pasa.
De la noticia.
Pero si escribes bobadas, pues...
Pero igual no es de la noticia.
Bueno, que si te interesa tiene la noticia o no.
No, pero sí.
La anécdota.
Sí te llega lo que está ocurriendo o lo que dicen que está ocurriendo.
Exacto.
Si tú sabes.
Ah, bueno, hay que filtrar.
Es una información muy con Twitter, que tengo la sensación de que hay mucho capullo. Mucha
claro
gente,
que hay mucha gente.
Mucha gente que no tiene otro hobby en su vida.
Claro que está ahí.
Que es. Iba a decir un
pero con qué cuentas
que
hablamos.
Que la tuya.
Pero
¿sabes? O sea, abras una bolsa de patatas fritas y vayas al puente a echarse a los patos. Mejor que estar destrozando la vida a un crío con 16 años.
¿Hablas de jubiletas o de qué? No, pero que hay gente que...
Hablo de chavales que no saben lo que es una bolsa de patatas fritas y no saben lo que está un pato con el río. Y a ti te ríes de cuatro cosas y yo me río, a veces no me río. A veces no me río porque hay veces
es que, no puedes,
que lees burradas que dices, ¿y por qué yo me tengo que estar quieto ante estas burradas?
Eso es para reírse, no es para reírse.
A eso voy. Pero es que hay gente que sí que le afecta porque Twitter lo tienen niños con 13 y con 14 años. Y a esa persona, si 8 o 10 le acribillan en Twitter, le están destrozando la vida.
Puede ser. Luego hay gente que no sé, que se enmascara en que se disfraza de otro nombre, de anonimato, porque no sabes quién lo está escribiendo en realidad.
Y habrá que unir esto al fútbol. Y es que en el fondo del fútbol se multiplica por 1000.
Claro.
Lo que pasa es que ahora
Instagram y no solo Twitter.
Pero los futbolistas utilizan eso como nueva fuente de ingresos. O sea, si los futbolistas se meten en Twitter y se meten en Instagram y eso, joder, es porque las marcas se lo piden.
O sea, Nike, Adidas, tal, claro.
Y tienen que poner una serie de tweets o de...
Sí, reclamos ahí, sí.
Para que haya dinero.
Caer como un imán. 16 en el Torino, lo hemos dicho, ¿no?
Eso sí. Va a dar lugar. El Torino es décimo en la Liga Italiana con 36 puntos, uno más que la
Si le dejamos a Ramón va a hablar de más, ¿eh?
Y estábamos discutiendo de eso.
De Berger.
Es décimo en Torino.
Que nos quedan 5 minutos. Quería sacar nombres así rapidillos porque el partido está muy lejos.
No, te digo.
Alex Remiro, ¿qué hacemos con él?
Ale Remiro tiene un problema grave, bueno, problema. Me gustaría tener ese problema, ¿no? Que ahora mismo se va a juntar, va a venir a la pretemporada y se va a juntar con cuatro porteros, dos de ellos con
sí, peligro.
Que han jugado muy bien este año, que son los más veteranos, y luego Unai Simón,
bueno,
que lo van a ceder.
Ale Remiro y Unai Simón.
A Unai Simón lo van, es más fácil, porque Unai Simón tiene que cederlo.
Sí,
le queda todavía el paso de
la época de Remiro.
El problema es Remiro, que acaba también en 2019 y que evidentemente está en otra, ahora mismo está a otro nivel. A ver qué hacen con él. Si sube el Huesca, una buena solución, creo yo, es dejarle el Huesca un año más, pero bueno.
Solo le queda un año más.
Claro, ahí está. Tendrían que gestionar ese tema.
Yo a Remiro le te iba a decir que le renovaría, o sea, acaban 2000.
Sí, yo también, pero a ver si él quiere.
No, incluso le puedes poner la ficha, tal, pero bueno, a mí me parece un portero de futuro, sí. Pero hay tantos porteros, pero bueno, yo creo que la salida es una buena cesión.
Vale.
Que se sepa que vaya a dar cuenta con él como titular.
Va a aportar más números.
Ganea está claro que va a venir, Saborín no va a renovar.
Yo,
okay.
Bueno. Yo creo que no, para empezar, el 26 con contrato, y él y Sola son los únicos que acaban contrato ahora mismo sin oferta de renovación.
Acuérdate que Saúl el año pasado renovó por
Renovó tarde, ¿no? Renovó tarde.
Pero ahora está.
Por eso lo he unido al nombre
Yo creo que no va a renovar. Ahora, al 100% no se puede saber ahora mismo, pero yo creo que ahora mismo.
Yo creo que no, porque además la trayectoria de esta temporada no ha indicado una gran confianza de Zidane en él.
Vesga, hemos dicho que va a salir, Sola se va a ir. Lecue tiene que encontrarse.
Es que va a salir cedido.
Sí, va a salir cedido.
Es posible.
¿Unai López va a volver?
Oye, ¿qué decís? ¿Que Lecue se va a marchar?
Yo creo que tiene que volver.
Lecue tiene que encontrarse.
Yo creo que Unai.
Lecue seguro va a ser en la primera plantilla.
Lecue seguro que ha estado.
Solo he dicho que tiene que encontrarse otra vez.
Todo eso dependerá también del nuevo entrenador. Si hay nuevo entrenador.
Claro,
que todo apunta a que sí.
¿Y Unai López qué hace?
Unai López del otro día le sacó una entrevista en AS precisamente a Unai López.
¿Puede más? Creo que ya son tres, ¿no?
Acaba en 2019. Y a ver
ya no puede salir más, ¿no?
Bueno, por poder
cedido
puede salir. Otra cosa es que no se debe.
¿Cuántos años ha cedido? ¿Dos?
Ha estado en Leganés, ha estado en
dos años
en el Rayo. Yo creo que se va a quedar este año, fíjate. Pero dependerá del entrenador.
Yo creo que además se necesita que se quede
un tío diferente.
Es que falta un jugador
diferente y lo está haciendo muy bien.
Que para tenerlo 5 días al año,
pues mejor que esté por ahí cedido.
No, si ha jugado toda la temporada en el Rayo.
No, claro, y a Queche jugó el Cádiz, aquí no jugó nada. A lo que me refiero es que si lo traes.
Yo, una de las cosas más incomprensible de la temporada es que la pretemporada ha sido tan mala, se ha jugado tan mal, se ha funcionado tan, y que no haya habido la posibilidad de ver a Queche,
de verle nada.
Yo ya todavía estoy alucinando.
Yo ahí sí que le doy un punto al entrenador, porque no juego con nadie. En el Atlético no juego con ningún.
Pero si media punta no te funciona, sácale.
Ziganda dijo una cosa muy significativa. Dice, no ha contado con la confianza del técnico, lo cual a mí me invita a pensar que ha habido algo que no ha querido contar, pero que puede ser.
A lo que voy es a que traerte un
algo raro.
Me gusta mucho Unai López, dices,
bueno, hay que verle.
Voy a traerme al chaval para que juegue los tres partidos de Copa.
Pues yo, Álvaro, me la jugaría con él, que le quede un año de contrato, me la juego con
pero
él.
Pero no van a llegar Mikel Merino y Dani García.
Pero es otra, pero esto
bueno,
juega un poco
más. Ya, pero es que estamos 16. Hablando de la de Muniain y Raúl García. Es que ya no es que pueda jugar y tenga calidad, que sí. Pero por vosotros, gente, ¿a quién ponéis antes?
Ya,
¿a Muniain o a Unai?
Unai López
no, pero yo
más atrás también.
Le veo de relevo.
Puede jugar por Beñat.
Para mí es la pieza que falta.
Yo es que cuento con él un poco más.
No, pero puede jugar por Beñat.
No, yo creo que tiene que ser de medio centro.
Unai no va a jugar, creo que nada.
No tiene recorrido. Para mí no tiene recorrido de media punta. Tiene mucho recorrido de medio centro.
Yo creo que Unai.
Incluso puede jugar en banda con un 4-4-2. Tal.
Él está jugando en rombo. De hecho, él está jugando en rombo en el Rayo de en banda. Pero bueno, en un rombo.
Exacto.
En un rombo que al final en un rombo estás jugando más por dentro.
Nos queda minuto y medio. ¿Y del filial quién? ¿Guruceta o quién?
Hombre, Guruceta, Andoni López van a subir seguro a la pretemporada. Luego veremos, y yo creo que
Vicente,
que Nolascoain y Ñigo Vicente también van a hacerla.
Así que nos olvidamos también de otro central más, ¿no? Como Gil.
Puede ser. Es que el central lo tiene difícil.
A mí igual me gusta también. Vicente.
Gil también tiene posibilidades, pero claro, todos no caben lo que hablamos.
Gil siempre me ha gustado, pero
a mí también me gusta. Pero
a mí me gusta.
Madre mía, estamos
arriba, es que está
esto a falta de 9 jornadas.
Arriba, el problema de los centrales, ¿sabes qué pasa? Que hay 4 centrales arriba. Entonces, llevar otro central más tiene poquísimo.
Yo no creo que vaya a subir ningún central.
Es difícil.
No, si lo decía por la continuidad en el filial de Oscar Gil.
Bueno, no, ya Oscar Gil, se le acabó. Yo creo que habría que cederlo. Es un jugador que no, pues ya se le ha quedado pequeño.
A estas alturas no queda otra. Luego Gil, como no jugó el año pasado en el Oviedo, pues ha venido a jugar en el Atlético, no me parece mal.
Íñigo Vicente tiene unos números espectaculares.
Y Nolascoain
tiene unos números en gol. Entonces, un goleador de esas características.
No, Guruceta.
De momento no es muy goleador.
Yo Íñigo.
A Íñigo Vicente le está pasando lo que le pasa a Williams. Está jugando en banda. Y en banda no se puede meter muchos goles.
Qué bien nos vendría en Vizcaya un equipo en segunda división.
Hombre, ya
bueno,
lo
qué
dicho.
Bien.
Nos pero mira cómo está el pedido de ascenso.
Yo creo que el Atlético lo tiene muy estudiado y no lo ve así. Y o si sea, no lo ve así.
Pues fíjate, para jugar en segunda en un Baracaldo en vez de un Bilbao Athletic, ¿eh? O sea, uno que no sea el filial.
A un equipo que no sea el filial.
Claro, un equipo vizcaíno.
Bueno, sí. Yo bueno, no estoy de acuerdo. Vamos. Otro día nos metemos.
Ese está mejor,
¿no? Lunes que viene nos vemos, que no, que es fiesta.
No, no.
El lunes siguiente, el 9, nos volvemos a encontrar en el restaurante de Carlos. Rincón de Carlos.
Pero hay penitencia o para los que no vayamos a misa. ¿Vas a ir a misa estos días?
Sí.
¿Vas a ir el pueblo?
Sí, que me riñe mi madre. Vale. Adiós. Bachu, Javi, Ramón y John y Joseba, a todos que pasen buena tarde. Se quedan con Expósito. Arracha el León.